Canal Sur Podcast presenta
Crónica Negra con Javier Ronda.
La noche de Halloween de 2022 fue asesinado a golpes y a palos en la puerta de su chalet Jesús Rosado. Tenía 18 años. Fue en una urbanización de Palomares del Río, en Sevilla. No se conocían, no hubo pelea, no le robaron. Este fue el último WhatsApp que le mandó a su madre.
Mamá, que las fiestas se han cancelado, así que no, me voy a quedar por aquí por el centro y ya por luego más tarde me recogeré, ¿sabes? Me recogeré en el último metro y me quedaré por Mairena con esta gente, con los que están por allí.
Este es el relato de la madre.
Mamen, buenos días.
Buenos días, Javier.
Gracias por recibirnos. En primer lugar, ¿cómo se encuentra usted y sus hermanos? La madrina también nos acompaña. El tiempo pasa y llega el juicio.
Pues estoy nerviosa, pero con fe en que la justicia funcione correctamente por Jesús.
El 1 de noviembre del 2022, usted nunca lo va a olvidar. Estamos en la propia casa, en el propio inmueble. Recuérdenos brevemente lo que pasó aquella noche.
Pues brevemente, Jesús esa noche salió para estar con su novia y unas amigas en Sevilla, en los jardines de Cristina, y volvió en el metro. Y al no tener las llaves de casa, pues se la fue a pedir a su hermano, que estaba en un parque cercano de aquí de la urbanización, a unos 13 minutos. Y cuando su hermano le dio las llaves, pues se cruzó con un grupo de más de 5 personas, según Ángel, que testificó en la Guardia Civil al día siguiente, su hermano, eran por lo menos 8 o 9. Y a Jesús le llamó la atención, pues ver a ese grupo no le sonaba. Y entonces le preguntó a su hermano si los conocía de algo y no. Y a él no le gustó la impresión que le dio. Aquí en este pueblo, pues eso, hay mucha gente joven y prácticamente, pues eso, si no unos u otros se conocen. El caso es que este grupo comenzó a caminar por una calle y Jesús pues empezó a caminar después. Y según las testificales, que yo he leído la instrucción de menores, pues bueno, he visto los vídeos, he visto todo, uno de ellos señala que uno se volvió hacia atrás, porque ya iban con una intención de, y dijo a por este. Entonces se separaron y dejaron que Jesús pasara en esa misma calle. Tuvieron que cruzar toda esa calle, cruzar el parque que hoy en día lleva el nombre de Jesús, que por entonces era el Parque de la Mampela, hoy es el Parque de Jesús Rosado Jiménez, gracias a los amigos suyos de aquí del pueblo que se lo comentaron al alcalde y fueron muy, muy, muy cercanos en nuestro dolor, y lo siguen siendo. Y entonces cuando ya bajaron la calle que llegaba a casa, hay una vivienda muy cercana, 5 metros, que tiene una cámara de seguridad, en la cual pues se ve, que yo he visto, a Jesús andando, le sobrepasa a un chico con una bicicleta y acto seguido dos chicos más, que se ve que se intercambian algo, y a continuación otros dos. Y ya justo cuando cruzan esa esquina, pues en menos de 4 minutos, en 3 minutos y pico, se ve que dos de ellos vuelven a pasar por la cámara, el de la bicicleta y otro corriendo. Los otros seguramente pues irían en la otra dirección de la calle. Y ahí acabó la vida de mi hijo, que yo no desconocía porque yo me encontraba durmiendo arriba. Y yo estaba con mi teléfono con sonido pendiente de, pues eso, porque tenía dos de mis hijos todavía en la calle, al mediano y al mayor. A los pocos minutos, a los muy pocos minutos, escuché una moto y mis perros alertaron. Entonces, pues yo al ver que estaban haciendo ruido, me asomé por el balcón de casa que da justo a la acera enfrente de mi casa y vi esos chicos y entonces pensé que les sucedía algo y bajé tal cual, sin calzado, tal, pues para ver si podía ayudarles. Y cuando abrí la puerta de mi casa, tal como abrí la cancela, pues me encontré con Jesús tumbado en el suelo boca abajo. Al principio no lo reconocí porque fui mirándolo gradualmente. Lo primero que me encontré fueron sus pies. Y Jesús sí estaba boca abajo, con la cabecita hacia el lado, mirando hacia arriba y con sangre en la nariz. Yo, cuando dije Jesús, los chicos de enfrente me dijeron, ¿lo conoces? Y yo dije, sí, es mi hijo. Y entonces subí rápidamente a coger el teléfono, a ponerme unos botines y estuve ya directamente llamando al 112. Estos chicos, gracias a ellos, pues fueron ellos los que estaban ayudándonos a nosotros. Hay buenas personas, hay buenos ciudadanos que se paran y ayudan. En el tiempo de ellos estar ya haciéndole la reanimación, porque yo ya lo que estaban hablando con el 112, yo llamé a mi hijo Ángel y vino corriendo. Ya le digo, tardó menos de 10 minutos porque vino corriendo, pero el trayecto que hemos hecho es de unos 13 minutos de persecución, ¿vale? De seguimiento andando normal. No es una cosa que tú dices, mira, me lo encuentro en una esquina y lo abordo. No, hubo 13 minutos andando detrás de él. Y esperaron hasta que llegara a la puerta, porque Jesús sí estaba tumbado boca abajo y tenía las llaves de casa en el suelo al lado de él. No le dio tiempo a poder el pobre llamar al timbre. Entonces, pues eso, como he comentado y he visto en las testificales, pues los dos de los que a día de hoy son testigos vieron a Jesús convulsionar, ¿vale? Y no pidieron auxilio siquiera. Jesús era un chico deportista, un chico fuerte, un chico que no bebía, un chico que no fumaba, que venía de estar con su novia y que lo único que quería era volverse a su casa a dormir, como ponía en sus vídeos que esa noche subió a las redes. Y no le dejaron. Si hubieran sido uno o dos, como dice la autopsia, que al menos fueron dos los que causaron la muerte de mi hijo, pues yo pienso que Jesús se podría haber podido defender, pero cinco, que lo acorralaron entre dos coches y le dieron una brutal paliza, como dice el fiscal, en menos de 4 minutos. Mi hijo tenía golpes, porque también tenían una barra extensible de hierro, que la tenía bajo su cuerpo, doblada, arqueada totalmente. Tenía golpes en la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza, en la espalda. Una herida de arma blanca en el antebrazo, de haberse intentado cubrir, y otra en el corazón. Claro, yo siempre pensé que a mi hijo se había desmayado. No sé, como yo soy también de tensión baja y tal, digo, pues algo le ha sentado mal o le han echado algo. Porque yo lo que vi es que como se hubiera derrumbado hacia el suelo y miraba hacia arriba, a veces pensando que no le saldría la voz para poder decir mamá. Pero bueno, yo cuando salí toqué a mi hijo la mano y la tenía calentita. Claro, pues yo pensaba, pues mi hijo, pues eso, ¿sabes? Ya está. Pero los chicos estaban ya haciéndole la reanimación. Yo vi que tenía su reloj, que tenía su cadena de plata. Les toqué sus pantaloncitos y tenía su móvil, su cartera. Tenía todas sus pertenencias. Cuando ya vino la ambulancia, mi hijo Ángel llegó y lo primero que, claro, ahora lo sabes, ¿no? Pero en principio te choca que mi hijo Ángel cuando llegó y que se quedó en la acera de enfrente porque el pobre no pudo cruzar cuando vio a su hermano lo que le estaba pasando, miraba hacia arriba y decía, no hay cámaras de seguridad, no hay cámaras. Yo decía, cámaras de seguridad. Claro, yo no me entraba en la cabeza que la preocupación, claro, él vio ese grupo previamente. Y luego pues estuvo pidiendo por la ambulancia. ¿Cuánto tarda la ambulancia? ¿Cuándo tarda la ambulancia? Claro, era la noche que era y tardó. Pero claro, cuando vinieron los dos equipos técnicos, porque vinieron la ambulancia que pidieron los muchachos y la ambulancia que pedí yo, es decir, ahí hubo un dispositivo muy bueno y además se portaron muy bien, hicieron mucho porque Jesús pudiera reaccionar. Ya cuando el médico se me acercó, me acuerdo perfectamente que se me puso delante, yo estaba me habían sacado una silla, y se me arrodilló, se me puso delante y me dijo, mire, lo sentimos mucho, pero la herida que le han hecho a su hijo, no podemos ayudarle, no hemos podido ayudarle. Yo no era consciente, o sea, no podía dar crédito a esas palabras, porque yo no había visto realmente la herida de mi hijo. En estos meses que yo desde el primer momento he estado mirando todos los autos y todas las instrucciones que ha habido sobre el caso, he visto ya pues la serie de heridas que tenía, he visto las testificaciones de los cinco de las cinco personas que se situaban en el lugar de los hechos, ¿vale? Y no entiendo cómo a día de hoy nada más que hay dos sentados en un banquillo, un menor de 17 años, que mi hijo acababa de cumplir 18, y otro de 18 que está en la prisión provisional. Pero los otros tres, a día de hoy, se les denomina testigos casuales. Para mí son colaboradores necesarios. Porque un testigo casual fueron esos chicos de la moto, esos chicos que uno dejó al amigo en la calle perpendicular a mi casa, y cuando pasó con la moto, vio a Jesús en el suelo y se volvió por su amigo para que entre los dos llamaran a urgencia y ayudaran a Jesús. Esos sí son testigos casuales. No una persona que sabe desde un principio, pues, que iban armados, que iban con intención de robar, pero el robo no se produjo, y que hubo esa premeditación, ese ensañamiento, esa alevosía, y que estuvieron allí como simples mirones. Jesús no era un niño, no era una persona, bueno, un niño, ya tenía sus 18 años, para mí ya era un hombrecito. No era una persona conflictiva, era muy querido, era, pues eso, un ejemplo para sus hermanos, un buen hijo también, colaborador, cercano, con el que se podía escuchar y hablar, y era feliz. Cuando cumplió sus 18 años, lo que le pregunté, me acuerdo que le dije: tú siempre dices, ¿necesitas algo? Y él me decía: no, mamá, no necesito nada. Dice: estoy bien. Tenía su novia, había empezado su carrera de turismo, había hecho un grupo muy bueno en la facultad, le han puesto una placa con su nombre en su bancada. En el instituto, donde todavía a día de hoy están sus hermanos, han puesto un aula, el aula de la convivencia, con el nombre de él. Todas las personas del pueblo, empezando por el propio alcalde, se han volcado desde un principio en apoyarnos para cualquier cosa que queríamos hacer, cualquier iniciativa por Jesús. Su club de remo, su club de remo de Guadalquivir 86, también le han hecho homenaje. Sus hermanos siguen remando. Este sábado tienen una regata. Yo sé que cuando ellos van a remar, pues también en parte dan una palada por Jesús. Yo cada día que pasa hablo con gente y la vida sigue, pero para mí no. Para mí no. Yo sigo en el día uno, en esa noche, con esa lástima de que me despedí de mi hijo dándole un simple beso de hasta luego, que se lo pasara bien y que luego nos veíamos. Mi hijo no tenía nada de alcohol ni de drogas en la sangre, solo tenía lo que había cenado esa noche conmigo. ¿Qué te pongo para cenar? Él quería, por el deporte, ponerse fuerte, y era realmente fibroso, no era un niño, pero está atlético, ¿no? Su arroz con su atún y su huevo revuelto. Se puso su perfume, unos vaqueros normales, de Pull&Bear, de una marca normal, una camiseta y unos botines blancos, la vida. Y cuando ya nos íbamos ahí, me decía: mamá, se me olvida el reloj. Digo: anda, pues cógetelo. Iba tan contento con su reloj que se había comprado él. Y fue a estar un rato con su novia, con sus amigas, que le decían sus amigas, después me lo decía la madre de ella. Dice: yo cuando conocí a Jesús, era su primer novio, y yo tenía ese temor por mi hija, porque la juventud, pues, no se sabe nunca, ¿no?, cómo van a influir en nuestros hijos, ¿no?, las parejas. Pero cuando dice: cuando yo conocí a tu hijo, dije: sí, un niño así, sí. Él le dejó la sudadera a ella. Él iba con una sudadera, y como ella tenía frío, por eso mi hijo volvía en camiseta, porque le había dejado su sudadera a su novia. De esa condición era Jesús, de dar.
Te quería preguntar, mami, ¿sabes por qué mataron a tu hijo? Porque si no le robaron, no hubo pelea. ¿Cuál es la explicación?
Ellos tenían un grupo de Halloween, se llamaba. Eso lo colgaron también ellos en las redes, ¿vale? Están en sus comunicaciones que cogió la Guardia Civil y tal. Y esa misma noche el menor decía que tenía ganas de sangre. Eso está escrito en las testificaciones. Realmente decían que al principio que lo que querían era robar, pero no hubo lugar al robo. Es más, Es que no llegó a producirse ni siquiera eso, porque lo que hubo fue una paliza. Cuando dejaron a mi hijo convulsionando en el suelo, que tenía su cadena y tal, no le quitaron nada, nada. Cuando la fiscal le preguntó a uno de los testigos, la fiscal no, perdón, la juez, que por qué no habían llamado a urgencias, por lo menos, ya que no habían intervenido, ¿por qué no habían llamado a urgencias? Uno de los testigos, que yo lo he visto en un vídeo, o sea, no en un escrito, he visto a esa persona sentada en un banquillo diciendo con un lenguaje corporal, es que yo no tenía ni el móvil con batería. Y la fiscal le decía, bueno, pero ¿y tu amigo? Y dice, ¿quién soy yo para decirle a mi amigo lo que tiene que hacer? Esa frialdad, esa falta de humanidad, a mí me hace entender que iban, pues eso, buscando hacer daño.
¿Usted ha tenido la fuerza de leer las actuaciones, de mirar la autopsia de su hijo?
Todo, todo, todo. Las fotos a color. He visto a mi hijo. Que gracias a Dios esa noche no lo vi como tal. Pues claro, las contusiones salen después. Porque yo su carita, pues no se la veía amoratada. Tenía el primer golpe que recibió Jesús y fue en el pómulo de parte del mayor de edad. Y lo reconoce. O sea, ahí es donde empezó la agresión. El menor es más pequeño, más bajito, más endeble. Y claro, ahí tuvo que intervenir también el otro, sí o sí. Y los otros, de alguna manera, también pienso que colaboraron necesariamente en esa brutal paliza que recibió mi hijo.
Y ahora llega el juicio, primero al menor, después será al mayor.
Sí.
Le veo que está preparada en el fondo, porque lo que espera usted ahora es que responda a la justicia.
Así es. Yo quiero que la justicia responda. El mayor todavía está la instrucción abierta, podemos todavía aportar más pruebas, en ello estamos. Y ahora con el menor, pues sí, yo me voy a sentar en el banquillo para testificar, y mi hijo Ángel, que fue el último que lo vio, a su hermano también. Y pues también Jesús se volvió en el metro esa noche con uno de sus amigos de aquí del pueblo, iban a coger un Uber, pero por ser la noche que era, no había Uber y por eso se tuvo que venir andando. No quiso llamarme. No entiendo tampoco. Yo siempre estoy pendiente de ellos, pero bueno, por no molestar, siempre digo, por no molestar. Pero bueno.
Esa pregunta que uno se hace, ¿verdad? Al final, que ¿por qué no llamé o por qué no hice tal cosa? Siempre quedará, pero aquí vemos sus fotos, el recuerdo está presente de su graduación en el bachillerato con sus hermanos abrazándose en este salón de su vivienda de Palomares, con su madrina que está aquí con nosotros en la entrevista y con sus amigos, con la plaza del pueblo. De alguna manera, Jesús está aquí siempre con la familia.
Pero no la han dejado seguir con su proyecto de vida. Jesús se queda con 18 años. Jesús quería hacer Interrail ese verano. Quería empezar a vivir. Estaba en la cresta de la ola. Había terminado su bachiller con todo su esfuerzo. Había empezado su universidad con toda su ilusión. Estaba empezando una relación preciosa porque era muy bonita, como decía la chica. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a nosotros? Sus amigos lo mismo. Vienen a verme, me siguen viniendo a visitar sus amigos. Y todo eso se arrebata en menos de 3 minutos sin un para qué, sin un sentido. Claro que Jesús estará siempre en nuestros corazones, ¿eh? Pero no es justo que le robaran su mayor tesoro, que es su vida. Sin un sentido de nada. No lo conocían. No habían intermediado palabra. Cuando dices que tienes una pérdida, mira, mi madre falleció con 45 años de una enfermedad muy grave. Y lo pasamos muy mal porque ella luchó por su vida. Como cualquier persona cuando está enferma quiere seguir viviendo, ¿no? Pero era una cosa propia. Cuando hay un accidente de tráfico, cuando hay una reyerta en una discoteca, aunque no tengas ningún motivo por tal, pero es que a Jesús simplemente fueron como de cacería, como si fuera menos, algo menos que un animal. O sea, fueron a avasallarlo, a quitarle su vida. Y yo eso no lo puedo entender. y creo que siempre tendremos todos en nuestro corazón esa pérdida de esa manera, tan, yo creo que de la peor manera que pudieron hacerlo. Sí, así es. Entonces, Jesús siempre está con nosotros, pero Él ha salido perdiendo. Él no va a poder seguir sumando experiencias. Y eso, yo quiero tener fe en la justicia de que esas personas, pues de alguna manera, la justicia, pues, se responsable, les haga responsables. Jesús sí quería hacer policía. Él empezó turismo porque quería luego entrar en la policía en una escala superior. O no, a lo mejor le habría gustado tanto turismo y habría seguido por esos lares, no se sabe. Pero bueno, él siempre desde pequeño, como mi abuelo, como mi abuelo, como mi padre, tiene también su abuelo paterno, mi padre. Y Jesús quería servir a la sociedad. Jesús quería ser un ciudadano que ayudara a los demás. Y no le han dejado, y habría sido un muy buen policía, porque a él le gustaba hacer las cosas bien, era un chico educado, correcto. Y cuando había algún conflicto entre sus amigos, él siempre intermediaba, no merece la pena, y siempre hacía que todo fluyera, brillaba. Era un chico que brillaba, y todos lo dicen. Pero para que la sociedad funcione, también tiene que funcionar la justicia. Y para ello, pues este tipo de acciones tienen que tener unas consecuencias legales, justas. Y eso es una cosa que, pues también lucho por Jesús y por todos los jóvenes que hay. Porque yo tengo un hijo con 17 años y otro con 14. Cuando salen a la calle, o veo incluso a sus amigas, cuando vienen a visitarme sus amigas, yo voy y las recojo. ¿De dónde vienes? No de mí, voy y te recojo y te. ¿Por qué tenemos que vivir con ese temor de que ahora venga un menor sin un porqué y te haga daño de esa manera? No, eso yo pienso que hay que empezar a dar pasos para que eso cambie de alguna forma.
Había cinco jóvenes, al final serán juzgados dos, los otros tres quedan como testigos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.